Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Entre los espinos y creció, pero los espinos ahorcaron a las maticas se ahogaron inmaduras. Y dice, y todavía el otro grupo, otra semilla cayó en lo que era la tierra fértil y produció una cosilla, una cosilla de 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que sembró, la cosecha. ¿Cuántos dicen, yo quiero ser esa última semilla? Yo quiero ser la semilla. Yo quiero ser la semilla que vamos a ver más adelante, que representa la palabra de Dios, pero que cuando la palabra de Dios se deposita en mi corazón, la tierra representa el corazón. En estos instantes, cada vez que la semilla cayó, el intento era que cayera ¿en qué? En lo que era un corazón suave, un corazón fértil, no un corazón lleno de espinos, lleno de piedras o que no tenía profundidad, ¿me entiendes? Entonces mira lo que dice aquí el versículo 9, dice que el que tenga oídos a oír, que debe escuchar y entender. Hay diferencia entre escuchar y entender, ¿verdad? Así que aquí él dice, hay que escuchar y hay que entender. Los discípulos vinieron atrás de él y le preguntaron a él, Señor, ¿por qué tú hablas en parábolas? Y él les respondió, ustedes están permitidos entender los secretos del reino. El reino tiene secretos. ¿Cuáles son la gente que pueden descubrir los secretos? Los que se entregan a entender la sabiduría de la palabra de Dios. Tú no puedes conocer los secretos del reino simplemente porque estás esperando que alguien te coja la cuchara y te dé en la boca todas las semanas. Tú tienes que alimentarte de ti mismo, okay, por tu propia voluntad, ¿verdad? Y dice que ustedes están permitidos, pero otros no. Aquellos que escuchan, y quiero que leas aquí porque aquí está la clave. Aquellos que escuchan a mi enseñanza, y más entendimiento se le dará. Lo que escuchan, lo que ponen en práctica, reciben hasta más entendimiento y van a tener una abundancia de conocimiento, él dice. Así que hay una conexión entre lo que es tu crecimiento espiritual y tu vida de obediencia. Mientras más tú te prestas a hacer la voluntad de Dios, más conocimiento el Señor te pone encima. Y lo opuesto también es cierto, ¿verdad? Por aquellos que no escuchan, hasta el poquito que ellos no entienden, se lo va a quitar. Mira, la persona la dice, tú tienes que practicar. Te tienes que poner en práctica. Ahora, ¿qué es lo que es un parábola? Un parábola simplemente es es una historia pequeña, una historia breve, que hace comparación. Casi siempre es una comparación natural, pero que el Señor lo saca, o lo podemos hacer, no solamente tiene que ser el Señor, pero que el Señor usa algo similar, ¿ok? Para comparar lo que ha pasado en lo natural, para compartir, para comunicar lo que es una verdad espiritual, para darnos una lectura moral. Eso realmente es el propósito de la parábola, ¿no? Entiende que esto, algo interesante, porque el Señor dice hay cuatro clases de semilla. No semilla, la semilla siempre es igual porque la semilla es la palabra de Dios, pero hay cuatro clases de corazones o de tierra, ¿verdad? Y solamente la semilla que cae en la tierra buena es la que va a sobrevivir. Eso quiere decir algo interesante. No vamos a formular una doctrina fija, pero cuando yo leo esto, a mí me da la idea que solamente uno de cada cuatro personas que reciben el mensaje del Evangelio, okay, actualmente van a llegar al fin. Uno de cada cuatro van a sobrevivir hasta el final. La salvación se le da a aquellos que llegan al final, que aprenden cómo evitar o cómo superar los diferentes obstáculos. Obstáculos que dice el Señor que Satanás ha puesto. Él pone obstáculos en tu vía, ¿para qué? Para que tú te estanques, para que tú no crezcas, para que la semilla que ha sido depositada en tu corazón sea ahorcada y que tú nunca, a través de tu vida, que tú nunca logres nada lo que es para el reino, ¿verdad? Y tu fe y la fe mía va a ser probada todos los días. ¿Okay? Y cómo es probada, el lugar de batalla es mi corazón. El lugar donde la batalla sucede es mi alma, ¿verdad? Y hemos sido llamados que a defender la palabra que ha sido sembrada en tu corazón. El Señor ha depositado una semillita, dos semillitas en tu corazón. Ahora, ¿tú te acuerdas cuando a algunos de ustedes les gustan sembrar y están sembrando en tu patio habichuelas o arroz o pepinos o lo que sea? Y tú sabes que para sembrar, no simplemente tú tiras la semilla y la dejas ir, no, tú tienes que fertilizar, tú tienes que echar agua, tú tienes que someter esa semilla a un poco de sol. Cuando tú ves una hierba mala, tú tienes que arrancar la hierba mala. ¿Por qué? Porque tú sabes que especialmente en el principio, en los tiempos iniciales, esos tiempos son bien importantes y tú no puedes permitir, tú tienes que extender hasta más cuidado que en otros tiempos, porque hasta que esa planta brote y coja su propia fuerza y entonces crezca de cierto tamaño que pueda defenderse contra diferentes cosas. Y aún cuando el árbol crezca o la planta crezca a madurez, aún en ese tiempo todavía tiene enemigos, tiene parásitos, tiene diferentes cosas, tiene el lombrices que le pueden comer. Y todavía hay que defender la semilla. Mira la persona al lado, dile, tienes que defender la semilla. La semilla, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos de que hay cuatro cosas especialmente que vienen y que atacan a cada persona. Y el primero, quiero que te fijes, y esto va a hablar de cuatro diferentes personas. El primero, quiero que te fijes, es que es el obstáculo de lo que es la incredulidad. Que la semilla, el intento del Señor es que la semilla tome lugar en el corazón, pero aquí representa el corazón está duro. ¿Qué es lo que pasa con el corazón duro? Mira lo que sucede aquí. Vamos a brincar al versículo 18, donde el Señor le da la explicación de la historia. Y dice, aquí está la explicación de la historia que hablé sobre el cosechador. Dice que la semilla que cayó en la tierra dura representa a aquellos que escuchan las buenas nuevas del reino, pero que no lo entienden. Entonces el maligno viene y se roba la semilla de sus corazones. Todos nosotros conocemos personas que tú le hablas de la palabra de Dios y es como, te están mirando en blanco. Okay. Es que no tienen la capacidad, lo que tú estás tratando de comunicarle no le llega, ¿por qué? Porque están operando simplemente en lo que es lo natural, ¿verdad? Entonces, ahí tienen un obstáculo, el obstáculo de su fe es que no tienen fe, que no creen, pero no es algo que nacen sin fe, todo el mundo nace con fe. Dice la Biblia que el Señor le ha dado a todo hombre una medida de fe. Dice la Biblia que el Señor ha puesto la eternidad en el corazón de cada ser humano. Así que aunque tú no puedas entender todo de lo que es la verdad espiritual, tú por lo menos tienes un conocimiento básico que te deja saber que hay algo más allá que lo que yo simplemente puedo ver o puedo yo observar con mis cinco sentidos. Pero la persona natural solamente calcula las cosas basado en lo que es que en esos cinco sentidos. Y aquí son algunas razones por qué ellos no creen. Okay. Y la palabra dice que ellos no que no pueden creer, es que han decidido no creer, ¿verdad? Y unas cuantas razones. La primera es porque son natural. La mente solamente procesa las cosas que ellos ven. Así que cuando tú le hablas de algo invisible, cuando tú le hablas de algo eterno, cuando tú le hablas de algo sobrenatural, ellos no lo entienden, no entienden. Y para ellos es tontería que Jesucristo diera su vida por toda la humanidad. No ven la necesidad. No captan, no cabe. ¿Verdad? Entonces quiero que te fijes, porque en su ideología no hay lugar para las cosas espirituales. Ahora nos dice aquí en 1 Corintios, Pablo dice que el hombre natural no puede recibir las cosas del Espíritu de Dios porque es tontería a él y él no lo puede entender. ¿Por qué? Porque son discernidas espiritualmente. El hombre natural no puede recibir lo espiritual. Por eso es importante todos los días pedir: Señor, lléname. Misma canción que cantamos, eso no lo vas a cantar una vez cada mes y decir: Señor, lléname. Eso debe de ser algo que hacemos todos los días. Señor, lléname, dame entendimiento, abre mis ojos, no quiero ser ciego, no quiero operar simplemente en un natural, quiero entender que hay algo más allá y que tú has posicionado diferentes personas para que me ayuden a mí o para que yo los ayude a ellos. Hay que entender y ver las cosas de una perspectiva diferente, ¿verdad? Entonces, la segunda razón por qué no creen es porque son ciegos espiritualmente, ¿verdad? Dice que el Dios de este mundo, 2 Corintios 4:4, el Dios de esta etapa ha enciegado las mentes de los inconversos para que ellos no puedan ver la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Por qué es que algunos de tus familiares, algunos de tus amistades, algunos de tus compañeros no reciben el Evangelio? Han sido enciegados. Pero el enemigo no puede más que el Evangelio. ¿Okay? Tú tienes poder. Y si tú ves que ellos no entienden, tú debes seguir orando o por lo menos empezar a orar. ¿Contra qué? Contra ese espíritu mundano que no permite que ellos puedan ver lo que tú ves. Si tú ves, dale gracias al Señor que tú puedes ver. ¿Verdad? Y ahora, mientras das gracias al Señor, Señor, reprende en aquellos que no ven, especialmente aquellos que tú amas, aquellos que son personas importantes de tu vida, empieza a reprender ese espíritu mundano que no los permite ver la verdad, ¿verdad? Entonces, la segunda razón por qué ellos no creen es porque son naturales. La segunda es porque están espiritualmente ciegos. Y quiero que te fijes que la tercera razón es porque ellos han rechazado la verdad. Porque si tú miras el pasaje, posiblemente tú te pongas a pensar un poco: wow, es que Satanás tiene tanto poder, que Satanás ha decidido enciegar a algunos y dejar otros que vean. No vivimos bajo la soberanidad de Satanás, vivimos bajo la soberanidad de Dios, ¿verdad? Él no hace lo que le da la gana, ¿ok? Lo que él sí pone, él pone obstáculos. Y la persona aquí, dice, cuando el Señor dice que ellos no pueden creer, no es que no pueden, que no tienen la habilidad, es que algo ha sucedido en su pasado que ahora ha cerrado la puerta para ellos poder creer ahora. Ahora ellos no pueden creer, ¿por qué? Porque han permitido que esos obstáculos en su pasado sigan afectando la manera que ellos ven. Quiero que fijen conmigo, que miren conmigo un momento a Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, el Señor describe, Pablo en este caso describe a una persona que llega al lugar donde ya no puede creer, la persona que el Señor está describiendo en la historia que estamos leyendo. Dice en el versículo 18 del capítulo 1, dice que el Señor demuestra su ira de los cielos contra todo persona pecaminosa y en maldad que rechazan la verdad. La ira del Señor es demostrado contra las personas que rechazan la verdad. ¿Qué clase de ira? ¿Lo está atacando? ¿Lo está matando? ¿Está mandando huracanes? No, mira, quiero que te fijes. Dice, porque la verdad de Dios es conocido a ellos instintivamente. Dice que ellos conocen al Señor o conocían al Señor que como que era que como en la conciencia interna. Todo niño tiene una conciencia interna, todo ser humano tiene una conciencia interna, pero ¿qué es lo que pasa? Que aunque ellos conocían de Dios instintivamente, dice que Dios ha puesto este conocimiento en su corazón. Así que tienen el conocimiento de Dios. Saben que Dios existe instintivamente, pero desde que el tiempo que el mundo fue creado, las personas han visto todo lo que la tierra y el cielo y todo lo que el Señor ha hecho, y que ellos ven claramente las calidades invisibles y el poder eterno que es manifestado en lo que ellos ven, ¿okay? Y la naturaleza divina, y no tienen excusa por no conocer a Dios. ¿Qué es lo que dice Pablo? Dice Pablo que las personas que deciden no creer, no es que no pueden, sino es que han decidido no creer porque han rechazado la verdad. Han reprimido la verdad. Han permitido el obstáculo de cualquier cosa que venga a su vida que sirva como piedra de tropiezo, y ahora ellos han decidido, es mejor no creer. ¿Verdad? Y esta persona, ¿qué es lo que hace? Ellos rechazan la verdad. Entonces, mientras más tú rechazas la verdad, menos fe tú vas a tener. Y más natural tú te vas a convertir. Hay una guerra en este país. ¿Okay? Hay una guerra entre personas que no creen que todo es natural. Si todo es natural, todo es permitido, no hay lo correcto, sabes que hay un libertinaje. ¿Por qué? Porque no creen en lo espiritual. Entonces, la primera categoría de personas son aquellos que la semilla ni empieza a brotar. No hay ni siquiera lo que es una raíz que empieza. Porque dice, inmediatamente viene Satanás, le da el pretexto, y ellos se enganchan ese pretexto y se quedan en ese estado de pesimistas o de incredulidad. Ahora, mira la segunda obstáculo. El segundo obstáculo es el obstáculo a lo que yo digo es la felicidad personal. La felicidad es algo tan importante para nuestra cultura. Que inclusive cuando predicamos, tú te pones a pensar, ¿cuáles son los predicadores que más nos llama la atención? Aquellos que nos prometen felicidad personal. Ponte a pensar. Es verdad. ¿Por qué? Porque ponemos tanto mérito en eso, ¿verdad? Y entonces, en este caso, la clase de persona aquí es lo que yo llamo el pragmatista. El pragmatista hace lo que trabaja, y si no trabaja lo abandonan y no le importa. Al pragmatista no le importa si es correcto o incorrecto, simplemente quiero que tú dame algo que trabaje, que funcione, y quítale la moralidad. Si me hace falta $100, lo puedo trabajar por $100 o me lo puedo robar, mientras que al final yo tenga $100, yo soy pragmatista. Entonces, la segunda categoría es un pragmatista. Mira lo que dice aquí en el versículo 20. Dice que la tierra con piedras representa a aquellos que escuchen el mensaje y lo reciben con gozo, pero como son plantas jóvenes en la tierra, no tienen raíces. O las raíces no van bien profundo. Y al primero se llevan de lo más bien, pero eventualmente se mueren cuando los problemas suceden o cuando la persecución viene. ¿Y la persecución por qué? Porque ellos creen la palabra. Entonces tenemos otra historia, que es la historia de aquellos que escuchan el mensaje y reciben el mensaje con gran alegría. Todo lo hemos visto. Que están emocionados, que están alegres, que están llenos de gozo, pero que eso es bien temporal. Y eventualmente, ¿qué es lo que pasa? Posiblemente es que la semilla llegó al corazón y el corazón que no preparaste que lo que era la tierra de tu corazón para cultivar la mata que tenía que crecer. Y cuando se encontró con las piedras, ¿cuáles son las piedras? Las piedras aquí son ¿qué? Son primero que es los problemas. Y el segundo es persecución, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Algo viene en contra de su felicidad. Algo viene y ataca su estado de sentirse cómodo. Al primero lo reciben con gozo. Pero después, cuando ellos ven en algunos instantes que el evangelio no le va a garantizar su personalidad, su felicidad personal, ellos se ofenden con el evangelio, ¿verdad? O cuando alguien los ataca, posiblemente alguien viene y no que te ataco, que tú no sirves, sino que algunas veces puede ser una persecución que ahora la gente se burlan de mí. Y no continúan en la fe porque la cosa se pone muy difícil. Ellos pensaban que el Señor iba a quitar todos problemas y que iban a vivir feliz y para siempre. Happily ever after. Y cuando eso no sucede, eso es una piedra de tropiezo, un obstáculo que empieza ahora. ¿Qué es lo que sucede? Que el sol, que cuando la cosa se pone caliente, el sol empieza a quemar, ¿verdad? Y dice que se caen, que se caen o que se apartan de la fe por unas cuantas diferentes razones. Primero es que no están serios. Dice que la raíz no van bien profundo. Algunos de ustedes están en el Evangelio ya por muchos años y ni siquiera han leído toda la Biblia. Algunos de ustedes están en el Evangelio ya 4, 5, 6 años y todavía no saben ni cómo orar. No entienden la verdad espiritual, no entienden doctrina básica de lo que es la salvación. ¿Y qué significa eso? Que tú no estás serio. No hay seriedad acerca de tu fe. Tus raíces no van bien profundo. Te quedas que estás shallow. ¿Cómo se dice shallow? Superficial, gracias. Okay. Te quedas en la superficie, ¿verdad? Y entonces no tienes el compromiso necesario en tu fe. Y cuando no tienes el compromiso necesario, cualquier cosa te ofende, ¿verdad? No tienes el carácter de Dios, no tienes la naturaleza del Señor, no tienes los planes que Dios tiene para ti. Y cuando tú no tienes el plan de Dios, tú no vas muy profundo. Tú te trabas o estás trabado todavía en el mensaje básico, el mensaje básico que el Señor me ama y quiere que yo vaya a los cielos. No vayas a malentender. ¡Wow! ¡Qué verdad tan profunda que el Señor me ama y quiere que yo vaya a los cielos! Esa es una es una verdad que tú nunca puedes menospreciar. Pero hay personas que se traban solamente en eso. ¿Y cuántos de ustedes saben que hay mucho más que simplemente eso? Hay más para el crecimiento que simplemente cantar el Señor me ama y que voy a los cielos. El Señor espera más de nosotros, ¿verdad? Entonces, porque no tienen esa profundidad, ¿qué es lo que pasa? Vienen los problemas, y los problemas empiezan a afectarlo. Entonces, dice que aquí que ellos enfrentan, no son serios, la segunda cosa es que enfrentan problemas, y como no tienen la profundidad, tienen un punto de vista distorsionado acerca del Señor. Ven al Señor como si fuera un Santa Claus. Yo sé que yo luco como Santa Claus, pero no soy Santa Claus. Y mucha gente piensa que Santa Claus es que la persona que siempre me va a dar todo, que al final, tú sabes qué, que tú pensabas que no ibas a recibir ese regalito, pero en enero 6 o diciembre 25, ahí está el regalito que tú esperabas. Y pensamos que el Señor es así, que simplemente existe, ¿para qué? Para mejorar nuestras vidas, para darnos regalos. Para echarnos a perder, como un abuelo hace a un nieto. Malcriarlos. El Señor no está aquí para malcriarte. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que es eso? Que tiene un punto de vista distorsionado acerca de Dios. Y cuando encuentran o cuando pasan tiempos difíciles, cuando se meten en tiempos cuando hay tempestad o donde hay tormentas, donde hay dificultad, ¿qué es lo que hacen? Brincan del barco. Abandonan su fe. ¿Verdad? Porque las cosas, cuando no funcionan la manera que tú quieres, algunas veces empiezan a atacar a Dios. No atacarlo verbalmente, sino en su mente piensan que el Señor no me está escuchando, que esta cosa no funciona. ¿Y qué es lo que tú haces cuando tú piensas que el Señor te está escuchando? Te estás tirando, no sé cómo se dice, pero los cubanos decían, estás tirando una perreta. Un berrinche. ¿Qué es eso? Cuando un niño no quiere su manera, que se pone hasta más malcriado, y mientras más tú dices que no, más te grita. Un niño echado a perder que le hace falta una... Vamos a hablar de eso en otro instante. Okay, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos no son... Alguna gente, cuando la cosa no funciona, cogen una perreta contra Dios interno. Dios no me da lo que quiero, yo voy a hacer mi propia cosa. Como si fuera el Señor que iba a sufrir a través de esa decisión. Sí, yo voy a torsionar la mano del Señor. Sí, yo voy a coger al Señor y yo voy a causarle, a tratar de manipularlo para que me bendiga. ¿Tú crees que tú vas a manipular a Dios? ¿Verdad? Entonces yo me acuerdo cuántas veces Odali y yo estamos aquí en el Evangelio muchos años y en el ministerio más años todavía. Y cuánta gente no hemos visto que cuando las cosas no trabajan acuerdo a como ellos quieren, se ofenden. El Señor no arregló mi matrimonio, me voy de la iglesia. Henry no cantó la canción que me gustaba, me voy de la iglesia. El pastor predicó muy largo, me voy de la iglesia. La hermana no me saludó, me voy de la iglesia. No me dejaron un dulce allá afuera, me voy de la iglesia. El café está frío, me voy de la iglesia. Entonces buscamos cualquier cosa. ¿Y qué es lo que es? Estás dejando que el sol te seque. El sol te queme. Permitiendo que eso te meta en el corazón y eso está empezando a afectar esa semilla. Esa semilla se va a morir. Y esa manipulación, ¿verdad? Y dice aquí también algo interesante, que no solamente son aquellos que tienen problemas o aquellos que no son serios, pero dice que aquí que son aquellos que son perseguidos, perseguidos porque ellos creen en la palabra. Comenzaron bien en el principio, ¿verdad? Comenzaron bien, estaban felices. Ahora fueron a sus amistades salvos, que no son salvos. Fueron a sus familiares que no son salvos. Y ellos empezaron, ¿qué? A atacarlos. O a retarlos, o criticarlos, o a criticar esa iglesia. Esa iglesia todo lo que quiere es dinero. Este pastor maneja un Mercedes Benz, uno ve ese reloj que tiene un Rolex. ¿Y qué? La religión mía, que yo soy católico, yo no soy suficientemente bueno para ti, que tú tienes que cambiar de tu religión. Sí, eso sucede, ¿verdad? Entonces hay un rechazo que sucede, que cree lo que es una inseguridad, y esa inseguridad empieza a convertirlo más y más tímido, y ese rechazo no lo pueden aguantar, no pueden aguantar el hecho que gente lo están acusando, que lo están criticando, y que lo que hacen es se apartan, se caen. ¿Cuál es el obstáculo? Ese es el obstáculo de la tierra o el corazón con piedras. Entonces tenemos otro obstáculo, mira el tercero, el obstáculo de lo que es distracciones común. En el versículo 22 dice que la tierra espinosa, de espino, representa a aquellos que escuchan la palabra, aceptan la buena noticia, pero que rápidamente el mensaje es ahorcado. ¿Qué? Porque por las preocupaciones de la vida y la decepción de riquezas. Y ninguna cosecha es producida. Entonces, esta clase de persona es la persona que encuentra lo que es un reto a lo que es los planes de su vida. Todos aquí tenemos planes para nuestras vidas. Y mucha gente ve el evangelio como un método para yo alcanzar mis planes. No entendiendo que cuando tú te rindes al Señor, tú estás cambiando planes. Tú no estás utilizando al Señor que como una herramienta para tú alcanzar tus planes. Tus planes tienen que cambiar. En hecho, la salvación es ¿qué? La salvación es tú reconocer que tú necesitas una perspectiva nueva y que los planes tuyos no están funcionando. Y porque los planes tuyos no están funcionando, tú vas a cambiar el plan tuyo por el plan de Dios, reconociendo que el plan de Dios es mucho mejor, ¿verdad? Pero esta clase de persona piensa que el Señor simplemente va a ser como una herramienta que me va a ayudar a alcanzar mis métodos, mis metas y los planes que yo tengo. Entonces ellos no continúan en la fe porque las cosas que ellos quieren hacer lo está desviando de ellos alcanzar su propósito. Son distraídos. Y la distracción no son cosas malas, necesariamente, sí puede ser. Pero quiero que te fijes en algo, que aquí involucra que hay una decepción que está ocurriendo. La decepción es que ellos piensan que algo les va a dar la felicidad que ellos están buscando, el gozo que están buscando, la satisfacción, y no ven al Señor, que el Señor tiene un plan diferente. Entonces, ¿qué es lo que es esto? Esto es causa de la inmadurez, ¿ok? La inmadurez es lo que abre la puerta a lo que es decepción. ¿Tú no nunca has oído el dicho, es como robarle caramelo a un niño? ¿Por qué tú le puedes robar caramelo a un niño? Porque un niño es fácil de engañar. ¿Tú te acuerdas cuando yo le decía esto? Mira, me voy a quitar el dedo. Y le decía esto. Y los niños dicen, ¡wow! ¡Mira, el pastor sabe quitarse el dedo! y que los niños tienen que esa característica, que son fácil de engañar. Hay que proteger a los niños por esa razón. ¿Verdad? Tú no puedes dejar, hay un movimiento hoy en día, deja que ellos aprendan lo que quieren aprender, que ellos decidan lo que quieren decidir. No, tú tienes que imponerle la palabra de Dios, porque si tú no lo haces, más nadie lo va a hacer. Tú tienes que darle principios para vivir y valores bíblicos, ¿okay? Y elevar su autoestima, que es basado en la identidad que tienen en Cristo. Pero que es lo que la característica de los niños, por la mayor parte, es que tienen la tendencia a ser engañados. Así que ser engañado es falta de lo que es madurez. Entonces, el problema de esta tercera persona es que le falta madurez. Dice que nunca crecen en lo que es madurez. Nunca crecen en su fe. Okay. Una persona madura, la diferencia entre una persona madura y una que es inmadura, es que una persona madura puede discernir y puede mirar mucho más allá de lo que la superficie dice. Una persona madura no permite que un vendedor le venda cualquier cosa. Una persona que se presta a ser engañado, le falta la habilidad de discriminar adecuadamente, ¿verdad? ¿Y por qué son que esta gente no madura? Porque ese es el problema de esta clase de personas. ¿Por qué no madura? Es porque están desviados, ¿por qué? Por las preocupaciones de la vida. El niño es desviado, ¿por qué? Por el juego. Por el video. No comida, sino caramelos. No vegetales, no bistec, sino dame ¿qué? Dame dulces. Dame cake, bizcocho, papitas fritas, potato chips, junk food, dame comida de basura. Eso es lo que le atraen a los niños, ¿verdad? Y en atraerle esas cosas a los niños nunca crecen. Y no crecen, ¿por qué? Porque son desviados. Para nosotros somos desviados por otras cosas. ¿Qué son las cosas que nos desvían a nosotros? Pagar la cuenta. ¿Qué es lo que me desvía a mí? Pagar la casa. relaciones familiares, que tengo tanto problema con mis hijos, que tengo tanto problema con mis abuelos, hay tanto problema con mis tíos, hay tanto problema con mis amistades, que siempre está apagando un fuego aquí y tengo que la preocupación de avanzar mi compañía y el trabajo me exige esto y tengo colegio y tengo educación y hay que arreglar el carro y tengo un ponche en la goma de la bicicleta y hay tantas preocupaciones que sabes que no hay tiempo para más nada que las preocupaciones de la vida. Todos nosotros tenemos preocupaciones de la vida. Dos o tres personas son honestas. Todos tenemos, ¿por qué? Porque todos aquí tenemos que pagar el alquiler, todos aquí tenemos que buscar trabajo, todos aquí tenemos que ser responsables. ¿Por qué? Pero ¿qué es el problema? El problema es que algunos, esta tercera categoría de personas tiene el corazón y todo, ¿ok? La palabra no entra, no tiene profundidad, empieza a holgar. ¿Por qué? Porque todo lo que piensan es que si pongo un inclino en el cuarto al lado, que si puedo arreglar esto, que cómo voy a pagar, y todo eso. Y es como una obsesión que no te permite crecer en tu fe. Tú tienes que crecer, y para crecer tú tienes que confiar que el Señor va a cuidar de estas cosas por cual tú te ocupas. Y por eso la palabra de Rocío fue tan adecuada. Tú tienes que decidir hoy. ¿Voy a confiar en el Señor o voy a confiar solamente en lo que yo puedo hacer? Si tú solamente confías en ti mismo, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Tú te vas a volver loco como una gallina con la cabeza cortada. Tratando de arreglar todo y no vas a arreglar nada. Y eso va a ser que eso va a ser la característica de tu vida, de qué, de tratar de negociar, de negocio, de arreglar, de reparar, de esto y tu vida, mientras tanto, tu vida espiritual sigue disminuyendo y tú estás seco. No tienes entrada espiritual. No tienes gozo espiritual. No tienes satisfacción espiritual. No tienes ni siquiera el entendimiento de la llenura del Espíritu Santo en tu vida. No entiendes que el Señor tiene un mejor propósito para ti. Porque todo lo demás, todo esto que tú has hecho que sea tan importante, ha tomado el lugar de Dios. Entonces son desviados por las preocupaciones de la vida. Entonces, hay mucha gente, quiero que entiendas, hay mucha gente que su fe es ahogada por su responsabilidad. Qué irónico, ¿verdad? Que el hecho que yo tengo que ser responsable, que eso sea algo que es bueno, porque ser responsable es bueno, pero que tanta gente que toman esa responsabilidad tan serio que no hay espacio en su vida para las cosas de Dios, porque tengo que ganar más dinero, ¿para qué? Para suplir por mi familia. Entonces aquí está el problema. El problema es que cuando tú estás preocupado con todas estas ansiedades, ¿dónde tú vas a tener tiempo para servir y caminar en el plan de Dios? ¿Cuándo tú vas a tomar tiempo para servir a los demás? ¿Cuándo tú vas a tomar tiempo para qué? Para servir a aquellos que no tienen, ayudar a la iglesia a servir en diferentes ministerios. Tú no vas a tener tiempo. ¿Por qué? Porque la responsabilidad que tú te has puesto sobre ti mismo te está desviando de lo que tú debes estar haciendo. Por eso dice la palabra que se está ahorcando. Ahorcar es el hecho de sofocar, estrangular. Literalmente la palabra, cuando tú la ves aquí, literalmente es coger por la garganta. Que cuando tú coges algo por la garganta, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Tú estás parando que la habilidad de esa persona es respirar. Que ya uno puede respirar. Y muchos de nosotros aquí no podemos respirar espiritualmente. ¿Por qué? Porque las preocupaciones de la vida te están estrangulando. Y tú de vez en cuando coges un airecito. Entonces, ponte a pensar, ¿cómo es que tú sabes si la vida esta te está ahorcando? Tiene que hacerte la pregunta bien simple. Si tú tienes tiempo para buscar de Dios, si tienes tiempo para servir en tu iglesia, ayudar a los demás, entonces, por la mayor parte, estás bien. Pero si tú siempre estás atorado, que nunca puedes hacer nada por nadie, porque estás tan ocupado, entonces ¿qué? Tú estás siendo holgado por las preocupaciones de este mundo. Pues ¿cuántas horas hay en la semana? 168 horas a la semana. Y si solamente tú le dedicas al Señor de esas 168 horas, si solamente tú le dedicas al Señor 3 horas domingo por la mañana, tú estás recibiendo poco aire. Poco aire espiritual está entrando a lo que es tus pulmones espirituales. Mira a la persona al lado y dile, Señor, ayúdame. ¿Verdad? Entonces mira otra cosa interesante, porque aquí dice que la decepción de las riquezas es otra cosa que le ataca. Otro obstáculo que está bajo la misma categoría, la decepción de las riquezas. Y la razón por qué es decepción es porque nadie quiere ser rico por las razones equivocadas. ¿Verdad? Nadie, ustedes, la mayoría me imagino son inmigrantes que vienen a otros países aquí. Ninguno de ustedes vinieron a este país porque querían que su vida fuera peor, sino mejor, ¿verdad? Yo quiero que mi vida sea mejor. Yo quiero que mi vida sea enriquecida. ¿Para qué? Para que yo poder darle algo mejor a mi familia, a mis hijos, para yo vivir mejor. Así que cuando uno piensa, por eso las riquezas tiene la habilidad de engañarnos, porque nadie quiere serse rico, ¿por qué? Porque quiero controlar el mundo. No. Yo quiero ser rico, ¿qué? Porque quiero suplir, quiero pagar el colegio de mis hijos, que yo quiero tener la casa paga, yo quiero darle un buen regalo matrimonial a mi hija cuando se case, quiero poder comprar una casa a ellos, que todo eso está que. Entonces, ¿ves cómo todo eso se engaña? No que digo que nada de eso está, no digo que esas cosas están malas, sino que si eso es lo que te maneja, entonces tú vas a tener poco tiempo por otras cosas. ¿Por qué? Porque lo que te está manejando es el engaño de las riquezas. ¿Verdad? Y tú, si tú siempre estás en una situación donde tú siempre estás buscando más, siempre estás buscando para ser más cómodo, entonces eso está ahorcando los propósitos del Señor en la vida tuya. Entonces son distraídos, ¿por qué? Por lo que son el engaño de las riquezas, y también son distraídos por los placeres de la vida. No se convierten a discípulos maduros. ¿Por qué? Porque tienen la obsesión con el placer, amusement, ¿cómo se dice amusement? Entretenimiento. En la sur de la Florida lo vemos constantemente, la gente está brincando de fiesta, en parque de diversión. A mí me encantan los parques de diversión, me encanta la playa, me encanta el barco, me encanta la pesca, pero hay que hacer cosas que en medida, ¿me entiendes? En medida, no, que algunas veces yo veo a la gente y como es una obsesión. El placer es una obsesión, que no saben qué hacer, y vamos a este restaurante, y vamos a aquella fiesta, y vamos a esta celebración, y vamos a este concierto, y vamos a esto, y están brincando, y brincando, y brincando, 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 de evento en evento, en evento, en evento, buscando placer. Y sí, el placer es rico, qué bonito, wow, qué alegría, pero ¿qué es lo que pasa? Que el próximo día ya tú no estás satisfecho, ahora tú tienes que superar lo que has experimentado. Y nunca aprendemos a decir, basta, ya, voy a poner límites a esta búsqueda mía y no me voy a volver un loco siempre buscando la vida loca. Entonces mira la última cosa, porque aquí la última cosa, la cuarta clase de persona es la persona que persiste. Que a través de esos obstáculos, a través de la tentación de los placeres, de la tentación de las riquezas, de la tentación de las preocupaciones de la vida, de la tentación de la persecución, a través de todas esas tentaciones, de la incredulidad, que esa persona puede supera todo esto. Y mira lo que sucede, dice que la buena tierra representa los corazones de aquellos que verdaderamente aceptan el mensaje del Evangelio. Okay. Y producen una cosecha grande. Dice Lucas en el mismo parábolo, en la versión de él, dice que ellos son que de un corazón bueno y noble escuchan la palabra, retienen la palabra y perseveran en la palabra al punto de producir una cosecha. Entonces, ¿qué es lo que hace esta cuarta persona? ¿Qué es lo que hace que ellos puedan sobrevivir todos los obstáculos? Ellos preparan sus corazones. Reconocen que el crecimiento no es accidental, que no es automático. Entonces quiere decir que yo tengo que ahora en el corazón mío asegurarme que mi corazón se quede suave. Yo tengo que remover que las preocupaciones de la vida, las cosas que quieren, que están actuando como espinos, yo tengo que evitar todas esas cosas de mi vida, empezar a removerlas. Igual que cuando tú siembras tus tomaticos. Que tú vas ahí, tú empiezas a secar que la hierba mala que está ahorcando, tú asegúrate que le estás echando agua adecuada, que tiene la cantidad adecuada del sol para que esa mata crezca. Es igual, el corazón, tú tienes que tratarlo como algo que tú estás creciendo, que tú tienes que ponerle atención. ¿Y cómo es que tú le pones atención? Dice aquí que la razón por cual, como ellos le ponen atención, dicen que ellos escuchan la palabra. Lo están haciendo aquí hoy. ¿Okay? Escuchan la palabra porque están abiertos a la palabra de Dios. No seas encerrado a la palabra de Dios, sea abierto a la palabra de Dios. Cuando alguien viene con una doctrina que te dice que esto, no, porque cuando yo era testigo de Jehová me enseñaron esto, cuando yo era mormón me enseñaron lo demás, cuando yo era esto, me enseñaron. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Y por qué tú no vas a bautizar a ese niño? ¿No sabes que la costumbre de nosotros es bautizar a los niños? ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de bautizar niños? Nada. ¿Verdad? Entonces tú tienes que dejar que la palabra de Dios, escuchar lo que dice. Dice también, retiene la palabra. Es una palabra importante porque el hecho de retener es que ¿qué? Que se quede cerca. Que se quede conmigo. La palabra hay que crear un ambiente donde la palabra se queda contigo. No simplemente escuche la palabra, sino tomar pasos para retener que la palabra se quede contigo. ¿Cómo es que tú puedes lograr que la palabra se quede contigo? Bueno, tú tienes que leerlo, tú tienes que meditar en esa palabra, tú tienes que escuchar enseñanzas y mensajes que van a respaldar, que te van a poner más de la palabra en tu mente, en tu alma. Tú tienes que orar la palabra, tú tienes que memorizar la palabra, tú tienes que compartir la palabra con los demás. Que cuando tú haces todas estas cosas, ¿qué es lo que estás haciendo? Tú estás reteniendo la palabra en la vida tuya. Tú te estás poniendo en un lugar donde tú vas a producir que una gran cosecha. Entonces, en otras palabras, no solamente ellos oyen, ellos los retienen, pero ellos, por perseverancia, ellos se quedan. Ellos no se dan por vencidos. Se quedan. No importa cuál sea el obstáculo, la guerra, la batalla, la tormenta, me voy a quedar que en la palabra. No importa qué tragedia tú has sufrido en tu vida. ¿Verdad? Tú nunca te rindas. Tú nunca niegas al Señor. No importa qué crisis tú te estés enfrentando, no importa cuántas veces tú has orado y la oración no se ha dado, tú nunca vayas a negar al Señor. Porque el Señor es fiel. Y es posible que no te dé lo que tú estás pidiendo ahora mismo. ¿Sabes qué? Porque tiene un plan y el plan de Él es mejor que el plan mío porque Él sabe más que yo. ¿Verdad? Y cuando tú te prestas con esta actitud, dice la Biblia que tú vas a brotar frutos, que ese fruto va a refrescar a los demás. La manera que tú vives va a servir como bendición a las personas que están alrededor tuyo, ¿verdad? Ahora, tú no eres, ¿ok? El que produce el fruto. El que produce el fruto es el Señor dentro de ti. Tu responsabilidad, mi responsabilidad, simplemente es perseverar. Perseverar. Yo no tengo la habilidad de crecer un tomate. Pero yo creo el ambiente suficiente y me dan unos tomates deliciosos. ¿Verdad? El Señor lo hace, ¿verdad? Y es igual para nosotros. Entonces, todos estos retos tienen que ver, vamos a fijarnos y traerlo y terminar aquí. Porque todos estos retos, lo que hemos hablado, todo esto habla que de mi compromiso a la palabra de Dios. La palabra de hoy en día, del Espíritu Santo, okay, que no te quedes indeciso, pasando para adelante, pasando para atrás. Que si lo hacemos, que si no lo hacemos. Que si tú lo haces, yo lo hago. Y si tú no lo haces, yo no lo hago. ¿Y qué si estoy equivocado? ¿Y por qué hacerlo? Porque me voy a gastar mi tiempo. Y yo sé que yo soy débil. Y estás empezando con todas estas excusas y estás indeciso. Para adelante, para atrás. Para adelante dos pasos, para atrás dos pasos. Y estás decide hoy hacer la palabra tuya, la palabra de Dios, lo que te va a guiar todos los días de tu vida. Decide hoy. No aguantes, no esperes para la semana que viene. No, porque ese, la semana que viene no te está garantizada. ¿Verdad? Tienes que ser el compromiso que no vayas a mal, nunca vayas a no estimar la palabra de Dios para darte guianza, para darte poder, para cambiarte. Mientras más tú te comprometes a la palabra de Dios, más tú empiezas a ver que eso empieza a cambiarte. Y cuando empieza a cambiarte, entonces tú empiezas a ser una bendición a los demás. ¿Y para qué existimos como una iglesia? Para que no simplemente para ser bendecido. Todo el mundo quiere ser bendecido. ¿Sino para qué? Para servir como bendición a los demás. Amén. Para tocar a los demás. ¿Okay? Para afectar mi comunidad. Y mientras más tú te prestas a obedecer y hacer lo que la palabra de Dios te dice, más tú puedes sobrevivir esos obstáculos. Amén. Uno de cada cuatro personas que recibe el mensaje llega hasta el final. Espero que cada uno de ustedes sean uno de esos cuatro. Y todo tiene que ver con la decisión que tú tomas. La decisión que tú tomas hoy y todos los días de aquí en adelante. Asegurarse que la palabra de Dios va a ser primero en todas tus decisiones. Vamos a orar juntos, hermanos.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.